buenas a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas un día más a Más Allá de la Consulta, el podcast donde se habla de medicina de una manera clara, sencilla y en un lenguaje entendible para todos. Hoy quiero hablaros de, bueno, un tema que seguramente habéis escuchado mucho, porque seguro que habéis oído hablar de la quimioterapia. Muchos de vosotros que me escucháis estáis padeciendo una enfermedad oncológica, otros no, y simplemente es curiosidades sobre mejoría del estilo de vida, pero quizás también puede ser que tengáis algún familiar o persona conocida cerca que esté padeciendo la enfermedad. Y bueno, hablar de quimioterapia a día de hoy es algo que todo el mundo hace. Y por internet se leen y se ven muchísimos artículos sobre las quimioterapias, pero me ha parecido interesante hablaros de qué es realmente la quimioterapia, para qué se usa y qué tipos de fármacos se incluyen dentro de este grupo, que son los fármacos quimioterápicos. Bueno, la quimioterapia es una parte del tratamiento oncológico, porque ya sabéis que yo llevo a cabo un perfil de abordaje muy integrativo en el cual el tratamiento oncológico se complementa con terapias que tienen que ver con el estilo de vida, con la nutrición, el ejercicio, la psicología, y estoy abierta siempre a la investigación de otras terapias que pueden ser añadidas al tratamiento convencional. Y bueno, incluidos dentro de los tratamientos convencionales oncológicos, aparte de la quimioterapia, hay otros que ya iremos hablando en sucesivos episodios, como pueden ser pues, las terapias dirigidas o la inmunoterapia. Pero bueno, no me enrollo más y vamos primero de todo a definir qué es la quimioterapia. Pues la Real Academia de la Lengua define el término quimioterapia como todo tratamiento de enfermedades que se realice a través de productos químicos. Sin embargo, es un término que a día de hoy empleamos normalmente para referirnos a fármacos empleados para tratar el cáncer. Son tratamientos realmente muy antiguos, ya que las primeras quimioterapias se descubrieron y se empezaron a utilizar en los años 60, aunque os podéis imaginar que todo aquello era muy precario. Y siempre las quimioterapias más conocidas han supuesto una gran limitación, y es que al no ser nada específicas y al atacar de manera muy global a muchas células, producían muchos efectos secundarios. El mecanismo de acción realmente es alterar el material genético de las células o bien su maquinaria reproductiva. Pero es que no solamente atacan a las células tumorales, sino que de manera colateral afectan también a otras células y tejidos que no están enfermos en el organismo, son células sanas, y normalmente son aquellos tejidos que tienen, al igual que las células cancerígenas, una rápida división, como pueden ser piel, mucosas, células de la sangre, y es sobre todo en este tipo de células donde radican los efectos secundarios más conocidos de la quimioterapia. Fue a partir de la década de los 90 cuando empezaron a desarrollarse fármacos más específicos para algunas dianas moleculares, que es lo que conocemos como terapias dirigidas, y tienen un perfil de efectos adversos muy diferente. Normalmente es menos agresivo y la eficacia de los tratamientos suele ser un poco mayor, porque como son más personalizadas y van a un objetivo concreto, pues los resultados suelen ser mejores. Pero actualmente el desarrollo farmacológico antitumoral, como os he dicho antes, va mucho más allá y disponemos de tratamientos tan novedosos como la inmunoterapia, cuyo perfil es bastante distinto a la quimio, porque ya sabéis que os he dicho en otras ocasiones que la quimioterapia mata células, pero la inmunoterapia lo que hace es estimular al sistema inmune del individuo para que colabore en la eliminación de las células tumorales, porque precisamente el cáncer lo que ha hecho es evadir el sistema inmune. Y normalmente este sistema está diseñado para evitar que cualquier célula anómala no esté en nuestro cuerpo, ya sea una célula tumoral como una bacteria o un virus. Entonces, bueno, los tratamientos de quimioterapia se pueden dar o bien solos o combinados entre sí o con otros fármacos, pero el objetivo siempre es el mismo, es destruir esa célula tumoral, ¿vale? Y ya sea a través de evitar el crecimiento o directamente provocar la muerte, esto es lo que va a ocurrir. La elección del tratamiento, que la hacemos los oncólogos, va a depender del tipo de tumor, de su localización, del estadio tumoral, del estado general del paciente, porque no podemos tratar pacientes que no vayan a tolerar bien esa quimioterapia. También tenemos muy en cuenta el perfil de efectos secundarios a la hora de elegir y no siempre por ello se puede dar el mismo tratamiento al mismo tipo de cáncer y en todos los pacientes igual. Hay que individualizar cada caso, aunque sí que es verdad que disponemos de protocolos más o menos generales, pero esto es pues para poder establecer unas guías de buena práctica clínica. Pero siempre hay que añadir el sentido común, las necesidades del paciente y, por supuesto, la propia experiencia del profesional, para así poder perfilar bien cada terapia. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de la quimio? Bueno, normalmente podemos dividir la quimio por su mecanismo de acción como tal en dos grupos. Pueden ser fármacos citotóxicos o citostáticos. Los fármacos citotóxicos son aquellos que van a producir un daño directo en las células que va a favorecer la muerte de estas células. Y los fármacos citostáticos son los que, el objetivo realmente es el mismo, pero van a producir cambios en la maquinaria de división y de crecimiento de las células. Van a alterar o bien esa maquinaria o bien el medio ambiente donde están las células para impedir su multiplicación. Esto es una cosa un poco generalizada porque si nos metemos en detalle nos alargamos mucho y además es difícil de explicar y de entender, pero son objetivos iguales, lo que pasa que dos mecanismos de acción. Y os voy a hablar ahora de los tipos de quimioterapias que hay. Seguramente meta algún tecnicismo por ahí, pero bueno, simplemente es a modo orientativo para que, bueno, os quede un poco claro que son muchos los fármacos de los que disponemos y que cada uno de ellos tiene unas características y peculiaridades diferentes. El primer grupo del que os voy a hablar son los que denominamos agentes alquilantes. Su mecanismo de acción es provocar una alteración funcional en el ADN de la célula tumoral, en el material genético de la célula tumoral, al incorporar en ese material genético grupos químicos que se denominan alquilo, ¿vale? Por eso son agentes alquilantes. En última instancia, todo esto va a llevar a la muerte celular. A este tipo de fármacos pertenecen la ciclofosfamida, la ifosfamida, la mitomicina C, las nitrosoureas, que son la carmustina, lomustina, fotemustina, derivados de tiacidas como la dacarbacina, la temozolamida. Son fármacos empleados sobre todo en el cáncer de pulmón y en el cáncer de ovario, ¿vale? Pero muchos de estos también son empleados en hematología, que no es mi especialidad, porque ya sabéis que la hematología trata tumores líquidos de la sangre y yo como oncóloga trato tumores sólidos, de órganos. Y bueno, la temozolamida o temodal, que también lo he mencionado dentro de este grupo, es un tratamiento que es muy conocido para los tumores cerebrales. Otro grupo, que este sí que os sonará más, son los derivados del platino. ¿Cómo actúan estos fármacos? Pues formando unos enlaces covalentes con unas bases del ADN que son la guanina y la adenina. El ADN, el material genético, es una cadena de bases que pues tienen diferentes nombres y en este caso estamos hablando de guanina y adenina. Los fármacos más importantes de este grupo son el cisplatino, el carboplatino y el oxaliplatino y se usan mucho para tratar cáncer de pulmón, vejiga, ovario, cabeza y cuello, tumores digestivos. En concreto el oxaliplatino es como un análogo, como un fármaco similar al cisplatino pero evolucionado, lo llamamos como de tercera generación. Y su mecanismo de acción es muy similar al del cisplatino, pero además de esto que hemos hablado de los enlaces covalentes, lo que va a hacer es unirse a proteínas también nucleares y citoplasmáticas y tiene pues, un plus, ¿no?, en su mecanismo. Y está indicado principalmente para el tratamiento del cáncer colorrectal. Otro grupo de fármacos son los que denominamos antimetabolitos, que lo que hacen es inhibir la acción de enzimas, sustancias proteicas que son necesarias para llevar a cabo ciertas reacciones, pues inhiben enzimas relacionadas con la síntesis de esas bases del ADN, que no lo he dicho antes, pero las bases se llaman normalmente purinas y pirimidinas. Entonces, si no se sintetizan, no van a poder formarse las cadenas de ADN, por tanto, la célula pues, va a morir, no va a poder crecer y va a morir. En este grupo están el metotrexato, el pemetrexed y los análogos de pirimidinas, que son el 5-fluorouracilo o 5-FU, la capecitabina y la gencitabina. Se utilizan mucho para tratar cáncer de mama, de cabeza y cuello, sarcoma, colorrectal, enfermedad trofoblástica, cáncer de pulmón, no microcítico, páncreas, vejiga, ovario. O sea, son fármacos muy, muy empleados, la verdad. En concreto, la capecitabina y el 5-fluorouracilo son lo mismo. Lo que pasa es que la capecitabina es la versión oral que se transforma una vez que se metaboliza en el organismo a 5-FU, 5-fluorouracilo. Y está muy, muy, muy utilizado para el tratamiento de tumores digestivos y también se puede utilizar en el cáncer de mama. El siguiente grupo del que voy a hablaros son las antitopoisomerasas. Las topoisomerasas son enzimas que lo que hacen es participar en el desarrollo y la reparación del ADN. Y al bloquear estas topoisomerasas, pues van a producirse alteraciones y falta de división de las células. En este grupo están las antraciclinas, que son la adriamicina, epirubicina, doxorubicina, el etoposido, el irinotecan y el topotecan. Las antraciclinas las habréis escuchado mucho porque son fármacos muy empleados en el cáncer de mama y además en su metabolismo y en su desarrollo generan muchos radicales libres que además del daño destructivo en el DNA van a provocar alteraciones en las membranas de las células tumorales, o sea, es un daño doble. Y se utilizan, como he dicho, mucho para el cáncer de mama, pero también para ovario, endometrio, para el cáncer microcítico de pulmón, tiroides, tumores digestivos. La doxorubicina es un fármaco de este grupo que, de hecho, existe ya una versión avanzada de este fármaco, que es la doxorubicina liposomal, que lo que está es como embebida en una capa lipídica y en un inicio se diseñó para que no tuviera tanta toxicidad cardíaca, porque las adriamicinas son fármacos muy cardiotóxicos y hay que hacer muchas revisiones con ecocardiogramas, etcétera. Y bueno, pues bueno, en general las antraciclinas, he dicho la adriamicina, pero en general son las antraciclinas, el grupo cardiotóxico por excelencia. Y en la actualidad tenemos varias formas de doxorubicina liposomal, pero el más conocido es el Caelix, que se utiliza mucho para el tratamiento de tumores ginecológicos. El etopósido se utiliza sobre todo para el cáncer de pulmón, sobre todo cáncer microcítico y también para tumores que denominamos de células pequeñas, que muchas veces son tumores neuroendocrinos y para sarcomas. Además, este fármaco se puede dar tanto vía oral como vía intravenosa. Y luego, el irinotecan, que se utiliza sobre todo para cáncer de colon, también se puede utilizar para cáncer gástrico y de pulmón y también en algunos tumores cerebrales. Vamos a el siguiente grupo, que son aquellos fármacos que interaccionan con los microtúbulos. Los microtúbulos son unos túbulos proteicos que se necesitan para mantener las células viables. Y estos túbulos están implicados en un montón de procesos de división, transporte, secreción de sustancias, movimiento, adhesión. Así que os podéis imaginar que bloquear estos microtúbulos va a provocar una alteración muy importante en ese desarrollo de las células. A este grupo pertenecen los alcaloides de la vinca, que son vincristina, vinblastina, los taxanos, paclitaxel, docetaxel y los nuevos taxanos, como puede ser el abraxane. Los alcaloides de la vinca son unos compuestos que realmente derivan de un arbusto llamado vinca rosácea. Son compuestos naturales y aquí aprovecho para mencionaros que muchos quimioterápicos vienen de las plantas. ¿Vale? Ya hablaremos de esto en algún otro episodio y seguramente en redes sociales porque me gusta mucho hacer la analogía de que qué casualidad que ahora estamos como dejando de lado muchos productos naturales cuando realmente la versión farmacológica y química viene derivada de estos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para que os vaya metiendo un poco esa idea de que al final todo es lo mismo. Bueno, pues los alcaloides de la vinca se utilizan mucho para el tratamiento de linfomas, mielomas, pero también para sarcomas, neuroblastoma, carcinoma microcítico de pulmón, vejiga, testículo. Y la vinorelbina también se utiliza en el cáncer de mama y el cáncer de pulmón. Los taxanos que también se han oído mucho porque, bueno, pues se pueden utilizar en muchos tipos de tumores, sobre todo mama, ovario, pulmón, endometrio, cérvix, testículo, cabeza y cuello. Bueno, pues bueno, también incluso en el tiroides se pueden utilizar. Los taxanos derivan igualmente de la corteza del tejo. O sea, que fijaos, un nuevo concepto de fármaco natural hecho químico, ¿no? Luego, docetaxel, que también lo habréis oído mucho en el cáncer de mama, también se puede utilizar en pulmón, próstata, estómago, cabeza, cuello, ovario. Pero bueno, yo creo que con esto ya hemos hablado suficiente de los grupos de fármacos. Si tenéis alguna duda en concreto de algún medicamento en concreto, me lo podéis hacer llegar a través de redes sociales, o los comentarios del podcast o por email. Y ahora voy a pasar a hablaros del modo de empleo, ¿vale? De cómo empleamos realmente estos fármacos. Pues bueno, la vía de administración de la quimioterapia clásica suele ser intravenosa. Normalmente lo hacemos a través de una vena, una vía periférica, salvo que los pacientes tengan muy malos accesos venosos, en cuyo caso tenemos que pedir la colocación de un dispositivo que se denomina portacat. Es un dispositivo que se compone de una parte más redondeada denominada reservorio o portal, que suele estar hecho de titanio y se conecta a un catéter, que es como si fuera un tubito, ¿no? Y se introduce ese catéter en el torrente venoso a través de un procedimiento de radiología intervencionista para poder llegar de esta manera a vías profundas. Normalmente son las venas yugulares, subclavia o cefálica. Normalmente es yugular y subclavia, ¿vale? Entonces, de esta manera tenemos un catéter que está anclado ya a una vena y un reservorio o portal que está apoyado en la parrilla costal y que se queda como debajo de la piel, y cuando se pincha la piel a ese nivel llegamos a atravesar la membrana del reservorio y directamente se puede infundir o meter el tratamiento del catéter a la vena. E igualmente se puede utilizar para sacar analíticas. Esto es de gran comodidad para no tener que estar pinchando todo el rato los brazos de los pacientes, que al final de verdad que acaban como coladores los pobres brazos. Y bueno, también es verdad que este portacat a veces es obligatorio colocarlo cuando el fármaco que vamos a emplear es el 5-fluorouracilo en forma de infusión. Es una bolsita que lleva fármaco y que dura 48 horas o más, dependiendo del tratamiento. El paciente se lo lleva a casa y a estas dosis el 5-fluorouracilo es muy tóxico para las venas y las puede dañar. Entonces es necesario administrarlo a través del portacat para ir directamente a una vena gruesa, gorda y que no provoque el daño en las venas pequeñitas periféricas. Vale, como objetivos para el tratamiento de quimioterapia tenemos fundamentalmente, diría yo, tres escenarios, ¿vale? Y voy a intentar hablar de una manera lo menos técnica posible para que lo podáis entender. Pero normalmente cuando nosotros vamos a poner un tratamiento oncológico tenemos que saber en qué escenario nos encontramos, ¿vale? Y os voy a poner los tres más frecuentes. La neoadyuvancia. ¿Qué es la neoadyuvancia? Pues es la administración de quimioterapia antes de una cirugía prevista. El objetivo es reducir el tamaño del tumor a la vez que desde el principio estamos controlando ya que la enfermedad pueda avanzar y pueda seguir creciendo, ¿vale? Pero el objetivo fundamental es plantearnos un abordaje quirúrgico después, si no, no se va a denominar nunca neoadyuvancia, ¿vale? Pero bueno, fundamentalmente es eso, intentar reducir el tamaño del tumor para que la cirugía sea más fácil y porque se ha visto que es verdad que controlar la enfermedad desde el principio, antes de operar, controlar que eso avance, pues favorece el pronóstico, ¿vale? Porque si nos metemos a operar directamente un tumor que tiene ciertas características y no estamos dando quimioterapia, pues puede haber celulitas que se están desprendiendo y no las estamos controlando, ¿vale? Y la cirugía suele llevar un tiempo de recuperación, puede haber complicaciones, así que es mejor empezar por la quimioterapia primero. Y además nos da también una idea pronóstica, porque cuando ponemos el tratamiento de quimioterapia antes, pues nos da una idea de que aunque luego operemos el tumor, sí que nos da una idea de la quimiosensibilidad que tiene ese tumor, ¿vale? Y esto nos, en nuestra cabeza de oncólogos, nos permite establecer un pronóstico, ¿vale? Para ver cuál es el riesgo de recaída posterior. Otra posible indicación es la adyuvancia, ¿vale? En lugar de neoadyuvancia, hablamos de adyuvancia, que esto es después de la cirugía. Hay determinados tumores que directamente se pueden operar, pero una vez que se operan y se analizan, esa pieza que se ha extirpado se analiza en anatomía patológica y se ve que hay varias capas afectadas o que tiene unas características de alto riesgo de que pueda volver a aparecer en el futuro, ¿vale? Esto ya se está establecido por determinados protocolos. Bueno, pues de esta manera, si damos la quimioterapia después de la cirugía, vamos a poder eliminar esa posibilidad de avance, esas pequeñas celulitas que han podido escaparse y, por tanto, mejoramos el pronóstico porque la recaída no va a ocurrir o bajamos mucho el riesgo de que ocurra. Estos dos abordajes de neoadyuvancia y de adyuvancia son lo que consideramos tratamientos radicales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestro objetivo es eliminar la enfermedad, es una finalidad curativa, ¿vale? Y de esta manera, pues pensamos que hemos podido hacer desaparecer del todo la enfermedad, aunque luego haya que hacer revisiones para comprobarlo. Y otro escenario es totalmente diferente cuando no queremos un tratamiento radical porque no tenemos en mente, por lo menos desde el principio, que podamos eliminar la enfermedad por completo. Esto es en los estadios avanzados, ¿vale? Cuando ya hay metástasis, porque no podemos quitar todos los órganos del cuerpo que estén afectados. Entonces, directamente hay que dar quimioterapia para intentar reducir todas las lesiones que podamos a cualquier nivel, porque como va por vena o si se toma por vía oral luego se absorbe y va a todas las partes del cuerpo, vamos a poder reducir el tumor allá donde esté. Y esto es una quimioterapia que tiene una finalidad que denominamos paliativa. Y con el término paliativo queremos decir que no es un tratamiento radical. No queremos decir ni que el paciente esté fatal o que se vaya a morir, ni mucho menos, porque lo confundimos muchas veces con el término de finalidad de la vida. No, el fin de la vida es otra cosa y un uso paliativo quiere decir paliar sin posibilidad de, por lo menos desde el principio, curar o eliminar la enfermedad del todo, ¿vale? Pero el objetivo en este caso es alargar la supervivencia con calidad de vida. La cirugía de entrada no es posible, pero sí que podemos alargar la supervivencia con calidad de vida. Porque al evitar que la enfermedad progrese, también los síntomas son menores y, bueno, y garantizamos que la persona va a vivir más al controlar la enfermedad. El objetivo es distinto, como veis, ¿no? En la neoadyuvancia, en la adyuvancia y en la quimioterapia paliativa. Pero al final todo esto va a depender, pues como hemos dicho al principio, del estadio tumoral y de la situación en la que se encuentra el paciente. Pero sí que quiero deciros que no siempre el objetivo que nos planteamos se puede cumplir después. Hay muchas neoadyuvancias que luego por lo que sea no se pueden operar, o bien porque la enfermedad progresa durante el tratamiento de quimioterapia o luego o porque el paciente no puede ir a una cirugía. Incluso cuando una quimioterapia se está dando con finalidad paliativa, la respuesta es tan buena y se reduce tanto la enfermedad, sobre todo si la afectación a otros órganos era muy pequeña, que a veces planteamos una cirugía después. O sea, estamos dando una quimioterapia con una intención de alargar la supervivencia y de no ir a una cirugía, pero acaba el paciente pudiendo operarse y mejora notablemente su pronóstico porque, bueno, pues ha habido una buena respuesta y ese tumor era muy quimiosensible y nos da pues esa buena noticia. Y bueno, pues este es un poco el resumen de qué es la quimioterapia, cuáles son los fármacos quimioterápicos, para qué se utilizan y un poquito para que os hagáis una idea de cuáles son los fármacos que empleamos en oncología, pero tampoco os quedéis con los nombres porque al final son muy complejos y desde luego de la noche a la mañana aparecen fármacos nuevos, tenemos que estar estudiando continuamente esas nuevas apariciones, esos nuevos mecanismos de acción y bueno, más adelante pues espero poder hablaros de terapias dirigidas, de inmunoterapia y de otros tratamientos que también son importantes en el manejo del paciente oncológico. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo episodio. Podéis contactar conmigo a través de redes sociales en @loquedigatuoncóloga en Instagram o en mi página web www.loquedigatuoncóloga.com.